Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, con mucho gusto los invitamos a culminar esta semana bien informados. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Hola a todos, bienvenidos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Sin vueltas.
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, no excluyó aplicar medidas militares contra Corea del Norte tras reunirse con el jefe de la diplomacia surcoreana, Yoon Byung-se.
Los dichos de Tillerson se dan en el marco del despliegue del sistema antimisil STAD en Corea del Sur y de un repunte de la tensión en la zona.
Un paso más hacia el fin de la violencia en el País Vasco.
ETA anunció que entregará todo su armamento el próximo 8 de abril, luego de casi 60 años de lucha armada.
El grupo independentista vasco había cesado sus actividades violentas en 2011, sin embargo aún no se produjo el sellado de sus arsenales. La noticia fue recibida con cautela por el gobierno español y de forma positiva por parte de la oposición.
Sin rastros.
En México, la desaparición de adolescentes mujeres aumentó casi 1000% entre 2010 y 2014, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia de ese país.
La otra franja de edad en la que hay mayores desapariciones es en la que va hasta los 4 años.
Anuncian huelga en Argentina.
La Confederación General del Trabajo convocó a un paro general el 6 de abril contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
La decisión fue tomada por unanimidad en defensa de la fuente de trabajo y la industria.
Un Schindler boliviano.
El Museo Minero de Bolivia será premiado este mes con la distinción Memoria del Mundo de la UNESCO.
Será un reconocimiento a la labor de clasificación e investigación de documentos que registran cómo un empresario boliviano salvó a unos 9.000 judíos del Holocausto.
San Patrick's Day.
A lo largo del mundo, varias ciudades se vistieron de verde este 17 de marzo en honor a San Patricio, patrono de Irlanda.
Los festejos incluyeron desfiles, música típica de la nación celta y cerveza.
Hasta aquí los titulares, vamos con las noticias.
Noticias.
Guerra fría en el este.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, no descartó un despliegue nuclear en Asia para controlar a Corea del Norte.
Además, dijo que no excluye una respuesta militar si el régimen de Pyongyang emprende acciones que amenacen a Corea del Sur y a las tropas estadounidenses.
Así lo sostuvo la agencia Yonhap tras reunirse con el canciller surcoreano Yoon Byung-se.
Tillerson también respondió, nada está fuera de la mesa, a la pregunta de si se puede descartar la opción de nuclearizar la península.
Desde el 6 de marzo, Estados Unidos despliega el sistema antimisiles TAAD en suelo surcoreano.
El mismo día, Corea del Norte disparó 4 misiles balísticos. 3 cayeron en la zona económica exclusiva de Japón.
El año pasado, Pyongyang llevó a cabo su 4º y 5º ensayo nuclear después de los de 2006, 2009 y 2013.
El grupo armado ETA anunció que dejará totalmente las armas.
El próximo 8 de abril fue la fecha elegida por la organización para el desarme definitivo, cuando confiará la entrega del armamento a las organizaciones sociales vascas.
Según el diario francés Le Monde, varios centenares de personas de la sociedad civil y numerosos cargos públicos de la región se preparan para participar en una operación de una magnitud sin precedentes.
Sin embargo, estos actores no cuentan por el momento con el compromiso del gobierno de Francia, país donde se oculta una parte importante del arsenal etarra.
En tanto, distintas figuras del Estado español saludaron el anuncio.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo no conocer el contenido exacto de la información, pero la valoró de forma positiva.
Todo lo que sean pasos para sellar definitivamente lo que fue el anuncio del fin de la violencia me parece importante, afirmó el ex mandatario socialista.
Por su parte, el líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, señaló que se trata de una buena noticia para la paz y la convivencia.
Desde el País Vasco, el portavoz de la coalición E-Bildu e histórico dirigente independentista Arnaldo Otegi calificó de buena noticia los recientes anuncios de desarme de ETA.
Otegi dijo que no espera gran cosa de los gobiernos español y francés, aunque quiere creer que no pondrán obstáculos a un acontecimiento histórico.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Autonómica Vasca, Íñigo Urkullu, aseguró que otorga credibilidad a la posibilidad de desarme final a corto plazo.
Sin embargo, el gobierno central español calificó el anuncio como una filtración que ha de ser tomada con cautela.
El Ejecutivo no especula sobre las voluntades de una organización terrorista, agregaron las autoridades.
ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada en el año 2011, sin embargo aún no se produjo el sellado de sus arsenales.
La organización independentista se enfrentó primero al régimen dictatorial de Francisco Franco y tras el establecimiento de la democracia en 1978, continuó usando la violencia. Niñez en peligro.
La desaparición de adolescentes mexicanas aumentó un 974%, casi 1000, entre los años 2010 y 2014.
Los casos de chicas desaparecidas de entre 15 a 17 años pasaron de 57 a 612 en ese lapso.
En tanto, las denuncias por casos de varones se elevaron de 68 a 232.
Los datos surgen de un trabajo de la Red por los Derechos de la Infancia de México en base a información del Sistema Nacional de Personas Extraviadas.
La otra edad en la que se registran mayores casos es en niños de hasta 4 años.
Casi el 40% del total de 6.700 desapariciones de niños y adolescentes corresponden a esa franja etaria.
Sobre este tema hablamos con Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red, integrada por 75 organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia.
Lo que suponemos es que está el crimen organizado detrás, con dos variantes. En las adolescentes de 15 a 17 años, con mucha evidencia, trata con fines de explotación sexual y feminicidios. En el caso de niños pequeños de 0 a 4 años, 6 de cada 10 son varones y por la georreferenciación de los casos que tenemos, ubicamos que está vinculado con la venta y tráfico de niños para adopciones ilegales, algo que ya se ha descubierto en México, concretamente en el estado de Sonora, donde autoridades estaban vinculadas a estos hechos.
Pérez también indicó cuáles son las zonas de México con mayor índice de desapariciones.
Hay cuatro entidades que ocupan más del 50% de los casos: Tamaulipas, Guanajuato, el Estado de México y la Ciudad de México. Tamaulipas es un lugar fundamentalmente controlado por el crimen organizado. La fragilidad del Estado mexicano ahí es totalmente evidente. Definen los grupos criminales todo, incluso los gobernadores. Entonces, ahí es donde la impunidad, la falta de investigación, la complicidad de autoridades con el crimen, ya la línea entre autoridades y crimen se perdió. Y obviamente esa impunidad garantiza la repetición de los hechos. Guanajuato está muy asociado a una lógica de mundo rural, de mujeres jóvenes, y que están también nuevamente asociados a la impunidad. Estado de México y Ciudad de México, por la densidad poblacional y el nivel de pobreza urbana tan alto, hace que las adolescentes sean mucho más presa fácil de estos grupos.
Las ONGs buscan incluir un capítulo específico sobre niños y adolescentes en el proyecto de ley de desapariciones, que en este momento se encuentra a la espera de ser aprobado.
Lo que estamos buscando es que se reconozca la existencia de que los niños y niñas no solo son hijos de las personas desaparecidas, sino también son víctimas directas. Esto debería de tener en la ley tres elementos básicos: desarrollar un protocolo especializado de búsqueda, porque ahora en el absurdo hay que esperar 72 horas, porque consideran que los niños, las niñas, los adolescentes, primero son no localizados o ausentes y no personas desaparecidas. Entonces hay que esperar 72 horas para la denuncia y después para la emisión de la alerta AMBER. Esto ha ido cambiando en algunas entidades federativas, pero en la mayoría esto sigue ocurriendo. Segundo, se necesitaría incluir algunos elementos de información específicos de niños, niñas y adolescentes para que el sistema de información nos permita visibilizarlos de mejor forma. Y tercero, la necesidad de crear una unidad de inteligencia que permita leer los patrones, particularmente por la sospecha que hay de crimen organizado, y que permita desarrollar alertas tempranas si se van detectando denuncias por regiones o por características de población.
Era Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Más paros en Argentina.
La Confederación General del Trabajo, la CGT, convocó a todos sus gremios a un paro general el próximo 6 de abril contra las políticas económicas del gobierno argentino.
La decisión fue tomada en forma unánime por parte del Consejo Directivo del organismo.
Lo hicieron en defensa de la fuente de trabajo y la industria, según anunció en conferencia de prensa el dirigente Carlos Acuña.
Por unanimidad de este Consejo Directivo, eligió el día 6 de abril un paro nacional en todo el país por 24 horas. Producto de toda esta historia que venimos viviendo con este gobierno que golpea muy fuertemente a los sectores del trabajo, a los más humildes, a los que más necesitan, y también a la industria nacional, a las pequeñas y medianas empresas que hoy están sufriendo esta política llevada adelante por este gobierno, del cual esta CGT tuvo la responsabilidad de ir marcando todos estos errores que se venían cometiendo y también teniendo la prudencia necesaria, tratando también de ir conteniendo la paz social.
El pasado martes 14, en una marcha convocada por la CGT, los asistentes exigieron a los dirigentes sindicales poner fecha al paro.
Los sindicatos piden al presidente Mauricio Macri un cambio en las políticas económicas implementadas durante el último año.
A juicio de los trabajadores, las decisiones tomadas hasta el momento provocaron un retroceso del bienestar de los argentinos y un aumento de la pobreza.
El secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmidt, dio más detalles en conferencia de prensa.
Lo cierto es que ha habido una formidable demostración de descontento popular. Ese era el eje de todo el reclamo de los miles y miles de ciudadanos, de compañeros trabajadores, de sectores empresarios, de profesionales que se manifestaron el día 7 y que, en todo caso, son una demostración contundente de que hay un malestar generalizado en amplias capas de la población y que, por supuesto, la CGT intenta interpretar. Porque nosotros no somos únicamente los que intentamos llevar adelante estos reclamos. Hay una tarea pendiente de estos reclamos también en el Parlamento Nacional y ese es un rol ineludible que no lo puede cumplir la Confederación General.
Mientras tanto, la Universidad Católica Argentina publicó un informe que alerta sobre el aumento de la pobreza en las poblaciones urbanas del país.
En el primer trimestre del año, esto significó más de 13 millones de pobres en el país sudamericano.
Héroe anónimo.
La UNESCO le entregará el premio Memoria del Mundo al museo que alberga los documentos sobre el Schindler boliviano.
El empresario Mauricio Hochschild salvó del holocausto a más de 9.000 personas luego de la Segunda Guerra Mundial.
El registro de esa hazaña fue guardado por décadas en una minera estatal.
Tras su descubrimiento, fue estudiado por años en una tarea que aún no termina y que prueba el papel de Hochschild en la protección a judíos que escapaban del régimen nazi.
Entre las toneladas de papeles de esa época figuran los que hacen referencia al caso del magnate boliviano, muerto hace 40 años, y a otros dos propietarios mineros de la época.
Edgar Ramírez, directivo del archivo de la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, habló con Sputnik sobre los documentos.
Los archivos de Patiño, de Hochschild y Aramayo, a quienes los llamaban en Bolivia los varones del estaño, fueron nacionalizados. Y los archivos fueron expropiados. Esto estuvo en poder de la Comibol desde el año 1952 hasta el año 1996, en que ellos, la Comibol, el gobierno boliviano de entonces, está ligado al neoliberalismo, decide tirarlos en el basurero prácticamente del almacén de la Comibol, hace una montaña con estos archivos. Allá estos archivos permanecen 5 años más o menos, y cuando llegamos nosotros allá a trabajar, lo primero que hicimos fue hacer trámites para rescatar esa documentación que nadie sabía qué cosa había. Estamos hablando de 40 kilómetros de documentación.
Gran parte de la documentación corresponde a cartas, fotografías y otros papeles donde se registró el rescate de familias judías que llegaban a Sudamérica con la excusa de trabajar para el empresario.
Ramírez se refirió al contenido de los archivos analizados durante los últimos 15 años.
En la documentación se encontró, fuera de la documentación de las empresas de propiedad de Hochschild en Bolivia, dos series documentales que se denominan, uno, Soprobo. Sopro es la sigla de la Sociedad Protectora de Inmigrantes Israelitas. Y la Socobo es otra serie, es la sigla de la Sociedad Colonizadora de Bolivia. Ambas entidades son organizadas por Mauricio Hochschild para traer a Bolivia israelitas que estaban perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial.
El empresario pagaba a los inmigrantes el transporte, los trámites migratorios y la estadía en una granja agrícola en la región cocalera de los Yungas.
Muchos de los refugiados se integraron a la sociedad boliviana. Otros partieron luego a Estados Unidos, Israel, Brasil o Argentina.
Ramírez explicó el papel de Hot Chill en el rescate y sus esfuerzos para recibir a la mayor cantidad posible de personas.
Él a estos israelitas los trajo no solamente de la persecución en las calles, sino también de la cárcel, de algunos campos de concentración, y los ubicó en varias de sus empresas mineras, pero él compró en una región que se llama Yungas, en Bolivia, varias hectáreas de terreno y organizó la sociedad colonizadora de Bolivia. Esa región de los Yungas se llama Chorobamba. Entonces, en realidad llegaban a Bolivia, trabajaban con Hot Chill, un tiempo después eran liberados y ellos podían buscar la actividad para lo que tenían ellos aptitudes. Y por eso, entre los migrantes judíos, vamos a encontrar no solamente profesionales, ingenieros, contadores, sino también trabajadores manuales. Habían sastres, habían zapateros, habían fotógrafos, había de todo. Entonces, en mi opinión, la actividad del señor Hot Chill era una actividad relacionada con los acontecimientos políticos de ese momento.
El Museo de la Minera Boliviana tendrá que digitalizar y difundir en Internet el archivo como parte del programa Memoria del Mundo.
Esperan que el próximo paso sea la declaración de los documentos como patrimonio de la humanidad.
Verde, que te quiero verde.
El 17 de marzo se celebró el Día de San Patricio, patrón de Irlanda.
Los festejos tienen alcance mundial e incluyen desfiles, decoración de las calles en color verde, bailes y distintos eventos.
San Patricio nació en el 387 en Kilpatrick, cerca de Dumbarton, en Escocia.
Su padre era oficial del ejército romano y el joven fue tomado como prisionero a los 16 años por piratas que lo vendieron como esclavo.
Pasó 6 años en Irlanda, donde aprendió a hablar el idioma celta antes de fugarse a Francia y ordenarse como sacerdote.
A los 46 años volvió a Irlanda para evangelizar a sus habitantes y allí permaneció hasta su muerte, el 17 de marzo del año 461.
Esa fecha es conmemorada como la principal fiesta nacional del país y la diáspora irlandesa la convirtió en una de sus principales señas de identidad.
En América Latina, la principal receptora de inmigrantes irlandeses en los 2 últimos siglos fue Argentina, donde se calcula que viven entre 500.000 y 1.000.000 de descendientes.
Hablamos con la directora del Centro de Danza Céltico Argentina, Christine Rasmussen, quien nos contó cómo se vive San Patricio en ese país.
En Buenos Aires se celebra, pero también bastante en el interior porque hay muchos descendientes en Rosario, también en Córdoba, Venado Tuerto, todo San Antonio de Areco, toda esa zona de Buenos Aires, donde la colectividad está bastante dispersa, pero todos se juntan ahí en las distintas zonas para celebrar San Patricio. Evidentemente, Buenos Aires, al ser la ciudad más grande, hay muchas más celebraciones y ahora tomó mucho más repercusión, más bien por el lado de la cerveza, pero como colectividad siempre se ha celebrado en reuniones, ya sea de noche o de almuerzos, para juntar a los distintos descendientes de todo el país. Y después hay generalmente shows de música o de danza tradicional como para seguir manteniendo las tradiciones.
En los últimos años, con la masificación de esta celebración a nivel mundial, San Patricio se ha visto asociado al consumo, a veces excesivo, de alcohol.
Rasmussen contó cómo se ve esto desde la comunidad local irlandesa y cómo se busca mantener las tradiciones.
Lamentablemente se ha asociado mucho y por eso es que hace ya varios años se realiza durante el fin de semana, ya sea sábado o domingo, este año es el mañana sábado, en la Plaza San Martín, donde se hace el desfile, pequeño desfile, desde Arroyo y Suipacha hasta la Plaza San Martín, y desde el mediodía hay stands típicos sin alcohol y shows tradicional de música, canto, danza, todo la tarde, hasta las 8 de la noche. Esa es nuestra forma de demostrar lo que es Irlanda y tratar de disociarlo de lo que es solamente cerveza. En la danza y la música se ha popularizado ya hace varios años, muchos años, ya 20, 30 años se ha venido popularizando porque los chicos les gusta o la música o el tipo de danza, porque es de zapateo principalmente, es lo que más les atrae, y se viene manteniendo, hay varios grupos, entonces es lindo ver toda esa demostración en el Día de San Patricio.
Era Christine Rasmussen, directora del Centro de Danza Céltico Argentina.
Estas fueron las noticias.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.